invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Puensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión acompañaremos nuevamente a Paquita Sánchez Galvarro en el viaje al Tiflo Encuentro realizado en Argentina, en la provincia de Córdoba, en la localidad de Merlo. Esta vez los acompañaremos a visitar la mina de Merlo, que se divide en tres partes: recorrido de Merlo a la mina de Merlo y el fondo de la mina. Recorrido de Merlo a la mina.
Estamos cerquita, a lo más ahí a una media horita de viaje ya estaremos llegando, más o menos, aproximadamente. En ese lugar que van a recorrer, todos van a entrar a la mina, ¿no? Me imagino.
Sí.
Bueno, nos van a proveer de casco, botas de goma y para recorrer, ir recorriendo lo que es la parte del túnel.
¿Que no tenemos que sacar la tapa?
¿Cómo?
Hay que sacarse las
zapas. Así que espero que se hayan higienizado bien los pies, que le hayan puesto talquito.
Y yo las medias no me las voy a sacar, las zapas, bueno.
A medida que se van sacando las zapatillas, todos le vamos anotando el nombre, como el bowling, ahí le vamos anotando para que no se pierdan las zapatillas y los zapatos de ninguno. Y les van a dar seguramente unas bolsitas, que es una cuestión de higiene, les dan unas bolsitas de plástico para que ustedes se pongan en los pies y para calzar después las botas. Vamos a caminar medio como astronautas al principio, ¿vieron? Pero es necesario porque al iniciar el camino, el kilómetro cero, nosotros vamos a ver un poquito de agua. Vamos a ir caminando por el medio de la chorrita. De la zorrita del carro que entra a la mina, que se utilizaba antiguamente, ¿no?, para transportar y sacar el material. Entonces vamos a ir en medio de la vía. Y al principio hay un poquito de agua. Y el casco es porque la veta de la sierra, justamente de la mina, va de la montaña, va bajando, va ascendiendo. Hay una parte que no vamos a necesitar el casco, pero al principio la veta es baja. Imagínense que en algunos tramos los mineros iban acostados sobre la zorrita para poder entrar a las excavaciones que hacían. Nosotros nos vamos a ir acostados, pero vamos a ir teniendo cuidado. Entonces, cuando el día nos va a ir diciendo, nosotros vamos a ir diciendo, bueno, bajamos la cabeza acá porque el casco le va a hacer toc-toc contra la montaña. Y si hay algún fantasmita por ahí que les pega en la cabeza, no pasa nada. Son buenos. Porque justamente los fantasmitas de la mina que van a recibir ahí. La gente del lugar, por supuesto que trabajaba ahí, el trabajo duro como todo minero, muchas veces quedaban, por supuesto, en cierta explotación que hacían, ¿no? Iban viendo la veta de la mina, iban dinamitando. Justamente se quedaban prácticamente sin oxígeno, ¿no? Entonces, ahí el guía te va a ir comentando cómo ellos hacían, ¿no?, y las máscaras que utilizaban y todo, que eran muy precarias. Incluso hay un museo en el lugar donde vamos a poder apreciar, ahí vamos a poder prácticamente ver cómo eran los objetos, ir conociendo y reconociendo lo que eran las máscaras que utilizaban, que están realmente de una manera totalmente destruida prácticamente, los cascos que utilizaban en ese momento, ¿no?, y las máscaras que utilizaban. realmente da pena ver el trabajo arduo, ¿no? Que sigue existiendo, porque donde hay explotación minera, bueno, por supuesto, tienen un mejor equipamiento, pero en ese momento era muy precario. Y entonces moría muy joven la gente. Ahí nos cuenta el día del sitio, y seguramente se nos va a comentar a ustedes, que gente muy joven terminaba con la piel totalmente arrugada, los pulmones por supuesto destruidos, porque tenían que estar ahí a unos cuantos metros de profundidad. Son 410 metros de profundidad que tienen estas minas. Así que cuando lleguemos al punto de la torre, seguramente el guía les va a dar una demostración que ustedes van a escuchar. Cuando se arroja una piedra, van a poder escuchar cómo cae y la profundidad que tiene de ese lugar, ¿no?, a donde ellos tenían que descender. Bueno, ahora estamos tomando...
¿Y el piso de la mina cómo es? ¿Hay dificultades también?
No hay. Vamos a ir despacito y vamos a ir por el centro del camino del río de donde iba la zorrita. Y es un camino de tierra, por supuesto.
Sí, pero parejo o...
En ciertas partes es parejo y en otras partes un poquito desparejo, pero vamos a ir todos ayudándonos uno atrás de otro, así que no va a haber problema. Vamos a ir despacito, vamos a ir recorriendo, así que no es qué cosa. Lo hacen niños, lo hace claro. Todo el mundo, gente grande.
Está bien.
Que está abierto a todo turismo, así que no va a haber problema, ¿no?
Claro.
Una experiencia diferente. Ahora estamos tomando un camino mejorado. Salimos del asfalto, que es el tramo para llegar al donde está este lugar. Y esto. Muchas veces la gente llega acá y dice, pero ¿cómo? ¿Y dónde está la mina de los Cóndores? Bueno, hay que seguir un tramo, después tiene una tranquera, porque es un sitio privado ahora, y esa tranquera se abre a cierta hora para el turismo. Después se vuelve a cerrar. Eso es así. Así que estamos recorriendo este caminito de tierra, unos pocos kilómetros, y enseguida vamos a ingresar al sitio de la mina.
Graciela,
sí.
Se llaman mina de los Cóndores.
Sí.
¿Había o hay realmente Cóndores?
No hay cóndores. En su momento, por supuesto, después cuando empezó la explotación minera, el lugar no quedó cóndorera posible, ¿no?
Porque justamente
antes había en la zona. Al comenzar la explotación minera ya se, digamos, se fue soldado que huye y sirve para otra batalla, que dicen acá. Justamente. Entonces le quedó el nombre nada más. El lugar es paisajísticamente es muy bello. ¿Sí? Tenemos nosotros, como les digo, un río que pasa cerca, que es el río Las Cañas, muy lindo. Y esta zona es una zona, por supuesto, árida, bueno, como la mayoría de San Luis en verano también tiene sus riesgos, nos dice que hay muchos ofidios en la zona, así que sí o sí la gente tiene que seguir el sendero que le indican acá los guías, que no puede apartarse demasiado. Y en cuanto al río, sí, se utiliza un poquito turísticamente, que la gente viene acá y en verano se baja el río y se baña, ¿no? Pero tiene un lecho bastante barroso, digamos, no es tan límpido, ¿no? Tiene muchísimo barro, muchísimo lodo en la parte del río, en la parte del lecho. Entonces, tiene también su buena profundidad, ¿eh? En algunos lugares alcanza metro y medio, 2 metros, un poquito más también.
¿Cómo se llama el río?
Río Las Cañas.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
¿La vuelta vamos a parar de nuevo en la estación de servicio?
Vamos a ir directamente abajo de Vélez.
No, pero digo cuando volvamos.
Cuando volvemos, vamos a ir directamente abajo de Vélez.
Sí.
Que está cerquita, que volvemos por otro camino.
Ah, volvemos por otro camino.
Vamos por otro camino y vamos a llegar enseguida. Está cerquita de acá, unos 40 kilómetros. Es lo que es bajo de Vélez de este lugar. Así que directamente vamos a ir al restaurante, ahí tienen baños, y directamente vamos a ir a almorzar. Y después vamos a seguir haciendo el recorrido por todo lo que es bajo de Vélez.
Después de comer. Sí.
Para después hacer la digestión, vamos a ir caminando, vamos a hacer ejercicio. Bueno, ahí la gente de bajo de Vélez, la familia, justamente que tiene la parrilla, se llama el Guayacán, por el árbol especial que hay en ese lugar. Hace poco, hace 2 años, va a ser ahora fin de año que se sacó. Realmente no había nada más que eso en su casa, ofrecían a la gente chivito y la gente comía ahí, ¿no? En su propia casa, digamos, no tenían parrilla. Y en el lugar tienen un grupo electrógeno, ¿no? Para la gente que ahí vive en el lugar no hay luz, no hay luz eléctrica. Y sí, se está llegando, digamos, a través de lo que es pantalla solar, todo lo que funciona, digamos, en la escuela, en las salitas de primeros auxilios, que tienen una capillita ahí, tienen un centro, digamos, un tinglado que hicieron para encuentros así la gente de la comunidad, que son unas 25 familias que están viviendo, 25 casas que están en esa zona, muy poquito. Y los chicos que iban ahí a la escuela en Bajo de Belis, antiguamente llegaban a lomo de mula, a caballo, ahora tienen una combi que el municipio con la comunidad ha conseguido para traerlos a la escuela, ¿no? Y trasladarlos que puedan hacer sus hogares.
O sea, están modernizados, con transporte escolar y todo.
Sí, ahora están modernizados. Claro. Aparte la escuelita ahora ya tiene 6 grados y antiguamente tenía nada más que 2 o 3.
Claro, porque fue empezando de a poco.
Claro, de a poquito y... varios maestros, el director de ahí, Mario, él es el que siempre hizo toda la lucha, digamos, inició el pionero para que los chicos pudieran tener una educación en la zona rural, trabajo duro, como saben, gente que realmente vive de lo que es el ganado campino.
¿La escuela Santa Bárbara dónde queda?
Acá dijeron que estaba en esta zona.
Sí, acá en San Luis, qué sé yo, pero es una escuela rural, no sé dónde queda.
No, lo que pasa es que hay varias.
Ah.
Exactamente dónde, qué localidad
están
ubicadas.
Claro, no, no sé.
Y los niños son 400. No se baja, ¿no?
Sí. No, no, nosotros llegamos,
no, nosotros no, pero...
quedan en ese momento todo lo que tenía que ver con la flora, que eran vegetales, helechos enormes de más de 50 centímetros, rodeando los helechos que había, eran enormes, quedan por ese proceso petrificados, al igual que los insectos y los arácnidos, que quedan atrapados en todas esas placas que se van acumulando, y así, como al no tener oxígeno en el lugar, eso no se oxida y queda en proceso de momificación, carbonización, y el tercer proceso que se produce es la momificación. Así que queda eso realmente como si fuera científicos llegan a la zona, porque primeramente el que lo descubrió, uno de los tantos que vino a estudiar fue Perito Moreno, pero el que descubrió la araña era un científico que venía de la Universidad de Córdoba, Pulmicas, apellido, y la araña se denomina Megararne cervinei Pulmicas, cervinei por el arrendatario que tenía las máquinas ahí donde se explotaba la cantera de la pizarra, de las lajas. Y Hunicke fue el científico que descubre este arácnido enorme en ese lugar. A partir de eso ya se deja explotar la cantera y se utiliza científicamente. Unos años después, digamos, comienza a hacer lo que es comienza a mencionar el parque provincial, y la gente que vive en la zona tiene miedo de que le salga su comienza a colocar carteles, no nos roben la tierra nuestra, hijos, bueno, y no se les quitaron las tierras, la gente originaria, familias, descendientes, siguen viviendo en el lugar y siguen viviendo de forma precaria, con sus costumbres no rurales, tienen su casita ahí de barro y vive ahí nomás cerquita al lado de lo que es la cantera que nosotros conocemos. El propietario que hace unos años falleció, que tenía era un hombre mayor de 80 años, se llamaba Fermín Pérez. La señora sigue viviendo ahí en el lugar. También lo que van a poder disfrutar, aparte de la historia que les estoy contando, es bajo de Vélez, hay cositas caseras que hace Tuca, una señora que vive en Santa Rosa y va ahí, y tiene un puestito y vende cosas caseras, como ser es pan casero, así que después para la vuelta, después de que hagamos la digestión,
claro,
para el momento del mate, ahí después van a poder también degustar cositas caseras que venden en ese lugar. Pero es bastante interesante el tema del parque provincial, que es un poco turísticamente no se difundía, pero tiene un valor importante, turísticamente, geológicamente hablando. Del árbol de Guayacán, hay una flora importante que se llama jarilla, después hay otra que se llama brea, que es un árbol especial que también tiene como una resina, digamos, una goma, que se utiliza también actualmente para pegamento, y se llama brea. El tronco de ese árbol es especial, también es parecido a otro que se llama chañar, que es de una coloración verde, pero en este caso, a diferencia del chañar, con el cual se prepara una bebida y una que es también muy curativa, que es el arrope, o sea, el arrope de chañar, muy rico, pero en el caso de la brea, no, la brea se está utilizando ahora, se la están revalorizando, se la están utilizando como pegamento. cuando llegamos al lugar, que son solo una parte, digamos, de conformación de lo que era antiguamente las tierras marcianas, cuando hubo todos estos movimientos geológicos, quedaron en una altura de 600 metros, y la altura máxima se puede llegar a los 1200 metros que tienen algunos cerros de acá. En la parte izquierda, digamos, bien hacia atrás, se puede llegar a divisar lo que son las Sierras Grandes de San Luis. Nosotros tenemos acá lo que es Mina de los Cóndores, no, pero lo que vamos a ver después en Bajo de Beli se divide en tres miembros, ¿sí? Cautana, Payero y después Loma. Son tres divisiones que se hacen geológicas, digamos, ¿no? Para el estudio del lugar. En este lugar también se vive, vivimos así como en una zona llana, y después caemos en una, como si fuera una depresión, y después se ve así en la altura todo lo que tiene que ver con la extensión de Mina de los Cóndores.
Tenemos que bajar después esos cachitos.
Abrigados, les conviene sacarse las camperas porque cuando bajamos van a sentir frío, y aparte dentro de la mina también bajo unos grados la temperatura, así que hay que abrigarse. Carolina. Acá, digamos, toda lo que fue la búsqueda de oro en la provincia de San Luis llegó hasta esa zona y ahí descubrió oro. Y cuando va la gente ahora, que está toda abandonada la mina, no se puede recorrer tanto como la que vamos a recorrer nosotros de Tungsteno. Pero una partecita la gente le hace recorrer la mina y ver cómo era, y después en otro tramo hacen como hacían los mineros, ¿no? que graban para encontrar las pepitas de oro. También hace esa experiencia con los turistas, pero eso está en la localidad de la Carolina, más cerca de lo que es la capital. Nosotros estamos alejados de la Carolina. Acá está esta mina de Tungsteno, y después hay otra de donde está en la altura máxima en Villa de Merlo, que es Filo Serrano. Después se sigue un camino alternativo para llegar a la mina de Cerro Áspero, que también se explota en Tungsteno, en esa zona, que quedó abandonada, pero es de muy difícil acceso. Hay gente que llega a caballo, gente que hace una lata para llegar a eso. Sí. ¿Cuál
que está
definiendo? Sí.
La mina que está arriba.
Sí.
Está muy cerquita. Pasamos ayer para ir
a sí.
La novia.
Claro. Ah, claro.
Porque ustedes guía nosotros aquí.
Ah, porque estuvieron haciendo ayer una experiencia de turismo aventura. Sí, ustedes. Sí. Estuvieron haciendo hacia el velo de la novia, fueron. Sí. Claro, estaba cerquita de ustedes, fueron. Sí. Sí.
Estas son las cosas que pasan.
Acá estamos pasando una de las tranqueritas, que ahora está abierta.
Cuando no pasa nada.
Dice, hay un cartel que dice horario de atención de 9 a 16. En la temporada de verano suelen estar hasta más tarde, ¿no? Claro, pero si no, el fuera de temporada baja o el resto del año, abren a las 9 de la tranquilita, hasta las 16 horas está la gente acá, después ellos se van, algunos que viven en Concarán, otros que viven en otra localidad cercana.
O sea que nos tenemos que ir entre las 4.
Claro, antes de las 4 no vamos a ir porque aparte tenemos que ir a almorzar
al otro lado, así que claro.
Ah,
no,
cierto.
No, suelen entrar un tope de gente, de agrupitos, ¿no? Van a ir haciendo entrar, lo van a ir diciendo, y suele tardar entre ida y vuelta, tranquilamente preparamos todo, unos 45 minutos aproximadamente, la idea será 45 a una hora, bien, depende de la gente que hay en el lugar, si puede hacer la guiada más extensa o no. Si acá nos preguntaba, Anabela nos preguntaba si acá se produce el incendio, y sí, porque está todo muy seco, la vegetación incluso está como desprendida, lo seco que está cayendo sobre el camino. Y bueno, siempre está el riesgo de los incendios, ¿no? En esta época de sequía. Por eso tenemos que ver de mandar encendiendo fuego en cualquier lugar, ¿no? Tiene que necesidad de encender, por lo menos que esté cuidado el lugar, ¿sí? Que tenga la precaución de apagar el fuego. Pero en esta zona no, está prohibido prender encender fuego, igual que a veces naturalmente se produce. Y otras de manera intencional, eso es lo lamentable. La habitación, el hotel en ese momento y la construcción de las casas primitivas de los hombres solos y de los hombres casados que estaban separados, los hombres solteros. Todo eso quedó. Las mujeres solteras no había, las que venían acá se casaban. Quedaban los hombres solteros y quedaban
la mina de Merlo.
Bueno, entonces, antes de que sigamos acá, le vamos a comenzar un poquito lo que es la historia de la mina, así que vamos sabiendo algo más sobre el tema, ¿eh? Bueno, la historia de la mina, chicos, gente, comienza en el año 1893, cuando el pirquinero Jorge Torres descubre las primeras piedras de tungsteno, o wolfram, que era lo que se extraía de esta mina. El pirquinero es aquella persona que anda con una punta y un martillo buscando minerales por todos lados. En este caso, él iba pasando la parte de lo que es la entrada del predio de la mina y encuentra en el piso reventones de piedras negras y brillantes. Se le llama la atención. Pero más le llama la atención cuando va y toma el peso de la piedra. Porque el tungsteno tiene un peso específico 4 veces más elevado que el agua. Entonces la piedra se la lleva al dueño del campo, el dueño del campo la hace analizar y descubren que era tungsteno. Pero no sabían para qué servía. Entonces de ahí comenzaron a mandar muestras de minerales a todas partes del mundo. Y los alemanes eran los únicos que sabían que el tungsteno endurecía el acero. Cuando se enteran que hay una mina, se vienen a trabajar. Se tenían la primera guerra y ellos eran protagonistas. Porque el tungsteno, chicos, es un mineral que fue hundido. Y al hierro del acero, le da dureza y firmeza al acero. Por eso los apogeos de esta mina fueron Primera y Segunda Guerra Mundial. Cuando se utilizó para hacer todo material bélico. Lo que era cañones, tanques, fusiles, todo el armamento pesado más que todo. Entonces acá para la Primera Guerra estuvieron los alemanes trabajando en la mina. Ellos empezaron la actividad en 1898 y estuvieron hasta 1935. Después para la Segunda Guerra Mundial vinieron los yanquis, que estuvieron del 36 al 70. Y ahí cuando tuvieron los yanquis fue realmente el apogeo de la mina.
Pero esos... siempre fue así oscura, así nunca hubo ninguna luz, ninguna luz, toda la gente se manejaba así.
No, antes tenía toda iluminación. O sea, este túnel, por ejemplo, como era el túnel de acceso, estaba todo iluminado con luz eléctrica. Y en la parte de abajo, algunos tenían lo que era la batería del cinto con la luz en el casco, o si no, tenía una lámpara de carburo, que es similar a la llave de un encendedor. Sí. Ese era el sistema de iluminación que tenía en la parte de abajo. Sí. Pero este túnel, como era el de acceso, estaba iluminado con luz eléctrica. Entonces, como les decía, entonces de ahí, cuando tuvieron los yanquis en la Segunda Guerra, fue realmente el apogeo de la mina. Acá en esos años, acá adentro, por ejemplo, se llegó a trabajar con 1.200 mineros. O sea, hacían 3 turnos de 8 horas, de 400 personas por turno. O sea, la mina en sí hacía las 24 horas, no paraba nunca.
¿Y ya fue? Murió en la
mina. O sea, el número total no se sabe porque una que los registros se los llevaron a todos, no quedó nada. Y otra que hay gente que quedó tapada acá abajo. Entonces, imposible calcular. El derrumbe grande, o sea, no había forma de sacar ni a poner en riesgo más gente, así que si era gente de afuera, lo dejaban acá. Porque había gente de todos lados que trabajaba en la mina. Había chilenos, bolivianos, paraguayos, bueno, y toda la gente de la zona que venía a trabajar.
No,
las empresas eran acá, pero la gente era todo de acá. Sí. Los gobiernos norteamericanos hicieron exactamente lo mismo. Entonces, por eso nunca se pudo saber el número total de personas que murieron, pero ahí está. Andy, como le digo, la mayoría quedó acá abajo.
1.200 personas, decís, en determinado
periodo. Claro, en el apogeo, después del 36 al 70. Y en el pueblito, por ejemplo, vivían más de 4.000 personas. Pero tenían escuela, hospital, tiendas, carnicería, verdulería, policía. O sea, lo que buscar es por donde buscar. Como le decía, gente de todos lados. Lo que nunca tuvo el pueblito fue iglesia y cementerio. O sea, iglesia no había, como era gente de todos lados, eran distintas religiones. Y el cementerio, o sea, si la gente que sacaban de acá tenía un cementerio y lo que viene a trabajar de afuera veía lo que pasaba acá, o sea, nadie iba a querer entrar a la mina. Ahora no era una propaganda.
¿Y dónde los enterraban?
Si los podían sacar, iban al cementerio de Concarat. Ahí un pueblito está acá, 15 kilómetros de acá. Si no, o sea, la mayor parte, como digo, quedó todo para acá. Entonces esas dos cosas no hubo, pero después si lo que buscara, estaba todo acá. Él entra en la sala de deportes. Ahí en la entrada del predio había un salón grande donde se daban cine, boxeo, tenis y baile. Se tenía de todo. Pero a veces le tenían que ofrecer de todo porque cuando le pagaban a los mineros, le pagaban con vales. O sea, los vales sí o sí tenían que estarlo acá. O sea, claro, ese negocio lo dieron, de acá no salía nada. Pero esos movimientos fueron únicamente los apogeos, Primera y Segunda Guerra. Cuando se van los yanquis en el 70 porque se le termina el contrato con el Estado, quedó una empresa en Mendoza trabajando en la mina. Y al último, una de las capitales de San Luis, pero con 46 mineros. O sea, había muy poquita gente. Había un solo turno de 8 horas. Y lo que se sacaba ya no se exportaba, sino se vendía en Buenos Aires para el consumo interno. Y en el 85, rey que cerró la mina, al tungsteno se lo comenzó a importar desde Corea hacia acá por mitad de precio. Entonces no convenía más salir y sacarlo de acá, y la mina sí o sí tuvo que parar.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Pero sigue habiendo tungsteno.
Queda un 50% todavía para comprar. Pero como viene más barato de Corea, puede ser rentable.
Allá le deben pagar menos que acá todavía.
Sí, pasa que en Corea, por ejemplo, no tienen minas, sino que tienen canteras a cielo abierto, todo lo que es superficie. Entonces la mano de obra para extraerlo es mucho más barato. Pero si algún día quieren volver a hacerlo, ya se va. Hay que esperar a ver qué pasa más adelante.
¿Puede la época de guerra para que se mane el
tungsteno? Para todo lo que es acero. O sea, los filamentos de las lamparitas, los cables, los dentistas, la punta de las vidrias, la herramienta de corte. La mayor parte que trae acero viene con lo que es la lesión de tungsteno. Pero bueno, todo de importancia no.
¿Y a qué se debe el agua que hay?
El agua que tenemos en el piso proviene de las mismas napas de los otros niveles. Porque lo que vamos a hacer nosotros ahora, que es nivel cero, es nada más que túnel de acceso. De acá para abajo hay 380 metros más de profundidad.
¿Cómo se saca? ¿Se picaban las paredes? ¿Cómo?
No con sé. Dinamita, todo con explosivos se hacía acá adentro. Hacían perforación en la piedra y se hacía poniendo dinamita. La única forma de hacer los picos de pala no se ponía en la piedra. Imposible.
O sea que saltaba todo el diablo y.
Claro, o sea, encendían las mechas y tenían que salir corriendo para que no bloqueara ninguna piedra y después venían a limpiar toda la parte que había hecho de la dinamita.
¿Ninguno de los otros niveles está habilitado?
No, pasa que, o sea, no para nadie. O sea, pasa que los 15 kilómetros de uno están para abajo, están tapados con agua. Antes no estaba en la actividad de la mina, había bombas que desagotaban permanentemente. Pero se fueron a esa empresa, se llevaron las bombas, las napas subieron y taparon todo. Hay 15 kilómetros de túnel. O sea,
de metro, lineales.
Claro, o sea, son 7 niveles, pero tiene bifurcaciones para todos lados. En total son 15 kilómetros. Con este son 16.
¿Y de profundidad?
380 metros. Desde acá, hasta el último, está a 380 metros de profundidad.
¿Ya estamos a nivel del piso?
Sí, estamos, o sea, estamos 30 metros bajo tierra. Pero no es que nosotros bajamos, sino la que sube por fuera en la montaña. Nosotros ahora también vamos en ascenso, pero lo que subimos en 4 cuadras son 2 metros y medio nada.
¿Cuánto hemos transitado de la entrada hasta acá?
Y ahora, hasta ahora casi 150 metros. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan quieran hacer?
El fondo de la mina.
Los dos huecos iban de montacarga, ¿no?
Claro, eso servía para bajar.
¿Pero una era de subida y otra de bajada o no?
Para bajo con contrapeso. Ahora le explico, espera que lleguen todos y le explicamos todos juntos.
Sí, usted se ríe, pero es grave.
A ver, vamos pasando para acá.
Se
ve que había algo que lo llevaba al otro nivel.
Ahí nomás la
vamos un poquito más adelante.
Espera, que voy a chocar a esta señora con la cartera.
Ahí está,
acá está más ancho, parece. La vez para atrás y un precipicio. Cristina. Cristina, Cris, Álvarez.
¿No sacá una foto?
Dale.
Hoy te alumbré, perdón. Apretalo un ratito, pues tarda.
Sí, sí, sí.
Ahí está. Gracias, sí. Tarda porque al ser el...
Que desde la prehistoria de la minería.
¡Ah!
Sí,
Bueno, gente, de acá en esta parte estamos lo que era. Acá en esta parte estamos lo que era el final del nivel cero, lo que hicimos nosotros ahora. Acá estamos con esta estructura que tenemos acá al frente, que esta acá trabajaban dos ascensores por esta carga. Esta torre en total, por ejemplo, tiene 440 metros, o sea, desde la punta hasta abajo de todo, porque esta ya coge todos los otros niveles. Y con acá, como les decía, trabajaban los dos montacargas. Entonces servía para bajar el personal a todos los niveles y después por los mismos iban elevando lo que era el mineral a la superficie. Después también, ahí antes de llegar al montacargas, vamos a encontrar una jaulita, que es un cesto que servía para elevar mineral de los otros niveles para ganar tiempo. Como estaban los ascensores ocupados cargando o descargándose, para ganar tiempo levantaban con los cestos eso. Después también contra la pared, vamos a pasar y vamos a ver una llave que está colgada, que es una llave trifásica, que era la que ponía en funcionamiento las bombas, para desagotar todo lo que es la parte de abajo. Y más al fondo, a la izquierda, hay una construcción de ladrillo, que ahora también la vamos a ver cuando pasemos, que esa era la oficina donde fichaban tarjeta a los mineros. O sea, marcando tarjeta a los mineros, denle permiso para bajar. Pero más que todo era para controlar, para saber quién entraba y a veces quién no salía. Claro, por el tema de los accidentes, más que todo, ¿no? Bueno, ahí si quieren con cuidado podemos pasar, vamos a en una fila así como veníamos. Vamos a pasar. Bueno, los mineros tienen que hacer las cuatro cuadras que hicimos nosotros. O sea, llegaban hasta acá, marcaban tarjeta, tomamos los montacargas y cada cual los salió de trabajo. Por acá entraba, nada más que la jerarquía más alta. Entonces bajaban por ahí. Abajo se manejaba lo que era el aire comprimido. El aire lo utilizaban por los taladros.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonora.
Postales Sonora. 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 Postales Sonora.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.